Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en una semana fantástica para la radio, en una gran semana de radio, porque tenemos partidazo todas las noches, y porque tenemos tiempo de juego todas las tardes, y porque la liga está que arde, y porque todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir. De verdad, créanme que esta liga, que se ha jugado a puerta cerrada, que ha sido una liga en la que hemos echado tanto de menos la pasión desde las gradas, nos ha deparado un campeonato emocionante, trepidante. Es de agradecer que estemos a estas alturas del mes de mayo, con solo 3 partidos por delante, y que no haya absolutamente nada decidido, ni por arriba ni por abajo. Sabemos los 4 que van a jugar la Champions. La zona de Europa está más o menos clara, pero vamos a ver en qué posiciones. Y lo de abajo va a ser también tremendo en estos 3 partidos. Y todo va a ser en estas 2 semanas. Así que son 2 semanas, insisto, para no despegarse de la radio y para disfrutar de todo lo que nos ofrece Tiempo de Juego y El Partidazo cada tarde y cada noche. No se pierdan El Partidazo, no se pierdan Tiempo de Juego, porque estamos preparando, como digo, semanas apasionantes. Lo último que ha ocurrido es que el Betis le ha ganado 2-1 al Granada en el partido que cerraba la jornada 35 de Primera División. Así que ya solo le quedan 3 partidos a todos los equipos de Primera. 2-1, los 2 goles del Betis de Borja Iglesias. En el minuto 87, el segundo, ¿eh? En el minuto 87. Ha acabado con una racha de empates. El Betis, 6 seguidos, se coloca sexto con 7 puntos de margen sobre el octavo, que es el Celta, a falta de estos 3 partidos para que termine el campeonato. Lo más importante del partido, además de la victoria, el dato de Joaquín, que el día 21 de julio va a cumplir 40 años y que hoy se ha convertido en el jugador del Betis con más partidos disputados, 461. 461 partidos con la camiseta del Betis. Y supera a Esnaola, que tenía 460. Lo de Borja Iglesias también es destacado. Solo marcó 4 goles en los primeros 52 partidos con el Betis. Ahora lleva 10 en los últimos 14 partidos. Así que el Panda está en un gran momento. Ahora estamos en Sevilla para que nos cuenten cómo ha sido todo esto. En segunda también ha habido fútbol en la Liga Smartbank. El Rayo ha empatado 1-1 con el Leganés y el Sporting le ha ganado 1-0 al Lugo. Así que la clasificación queda: cuarto el Leganés, 63 puntos; quinto el Sporting, 61; sexto el Girona, 61; y séptimo el Rayo, a 3 puntos del playoff, 58. La segunda también está que arde. Y luego está lo que ardió ayer, que no fue poco. En el partido trepidante entre el Madrid y el Sevilla, la jugada de Militao, el penalti a favor del Sevilla, que ha traído hoy todo tipo de comentarios. Claro, es que como hay fútbol mañana, hoy hablaban muchos entrenadores de la Liga, entre ellos Koeman, que se ha caracterizado como por ser uno de los más protestones, por decirlo de alguna forma, contra el VAR, contra los arbitrajes. ¿Qué tiene que decir Koeman de la mano de ayer de Militao? ¿Qué tiene que decir Koeman de las quejas del Real Madrid? Escuchen al entrenador del Barça.
Mejor no hablar sobre arbitraje, yo creo que soy yo. Y si el Madrid piensa que se fue perjudicado por decisiones de árbitros, es su problema. El único que sí, como entrenador, llegas a un momento que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas en sus decisiones cuando es si es penalti o no es penalti. Yo creo que para los entrenadores no sabemos exactamente cuándo es mano.
Una forma de darle la razón al Madrid y a Zidane, o a los entrenadores que se están quejando por estas manos en general, como por ejemplo la del entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Ya con toda la tranquilidad del mundo, con su equipo salvado, así ve desde Cádiz la jugada de ayer del Real Madrid, Álvaro Cervera.
Lo de ayer salta a la vista, que puede haber un penalti en un sitio y un gol en el otro, se para el partido y dan una mano de espaldas que no va a ningún sitio, cuando la otra jugada es un tío que encara y se queda delante del portero. Sigo diciendo lo mismo. Aparte de unas reglas, hay un juego. y yo estoy más por el juego que por las reglas.
Estoy más por el juego que por las reglas. Es una cita para analizar y para comentar. No han sido los únicos, ¿eh? Koeman desde el Barça, Álvaro Cervera desde el Cádiz, desde Osasuna, Yagoba Arrasate. Escuchen.
Todos los equipos, todos, los 20 seguramente tenemos argumentos para quejarnos este año. Una cosa es el reglamento, otra cosa es el juego. Yo creo que tienen que unificar un poquito más los criterios, pero yo creo que todos los equipos tenemos alguna acción para decir, mira, a mí aquí me ha perjudicado.
Esto es lo que ha dicho, como decimos, Yagoba Arrasate, el técnico de Osasuna. Y por último, en este repaso de los principales implicados en lo que está sucediendo con las manos esta temporada, que son los entrenadores y los equipos directamente, Fran Escriba, el Elche en un momento delicado, se juega la vida en estos tres partidos, pero también hoy ha comentado la jugada de ayer.
Estamos viendo unas manos que se pitan, otras similares que el siguiente no lo pitan. Creo que al final no se aclaran ellos. Creo que el problema viene de origen, creo que no ha quedado claro la unificación de criterios y desde luego si a ellos no les ha quedado claro cómo se ve semana tras semana porque pitan diferentes cosas con las mismas situaciones, imaginemos nosotros el cacao que llevamos.
Los árbitros, es evidente que tienen que ponerle freno a esto, o quien esté por encima de los árbitros, no todas las manos en el área pueden ser penaltis. Ayer Rakitic lo dijo porque ya es una especie de síndrome de Estocolmo. Ya los jugadores creen que todas las manos son penaltis, al menos cuando suenan a su favor. Y claro, no puede ser, porque adultera totalmente el sentido del juego. Hay que ayudar desde el reglamento a los árbitros, que yo creo que ahora mismo, insisto, son prisioneros de lo que les han dicho y de lo que está escrito en las reglas del juego. Tenemos una noche de radio, vamos, importantísima por delante. Y para ello, los mejores. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
No he hablado contigo, no sé cómo estás.
Bien.
¿Estás
más quemado que el palo en churrero, aunque hoy, 24 horas después, ya estoy más tranquilito.
Estás más tranquilo, pero ayer, sí. Por ejemplo, necesitaste algún
más
tipo
analítico.
De amante.
Ayer tuve tranquilo.
¿Te has ido a hacer unos análisis, dices? ¿O qué?
Sí, me tengo que ir a hacer análisis, porque vale. Estaba muy alto.
Sí, sí, sí. Elías Israel, hola Elías,
¿qué
muy
tal?
Buenas.
Buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Yo, pues bien, moderadamente.
¿Estás bien?
Bien, sin estrellas, como quien dice.
Y Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Hola, Juanma.
Habrá más comentaristas en este partidazo que irán pasando por este programa que nos llevará hasta la... Sí, sí, hay de todo, tenemos absolutamente de todo, porque de verdad, ¿no sorprende esta liga? O sea, que el guión que está teniendo esta liga sin público que nos ha deparado una de las más emocionantes de los últimos años.
Sí, la verdad es que la hubiéramos firmado, ¿verdad? O sea, es una pena que no haya público, porque esto es para disfrutarlo en el campo, todo lo que estamos viviendo, pero tanto por arriba, lo que tú decías, es que yo no recuerdo, hace años yo creo que llegaras a las tres últimas jornadas, que no supieras que uno de los descendidos y que no supieras pues prácticamente cuál va a ser el primero, segundo y tercero de la clasificación, incluso el cuarto, te diría, yo creo que yo no recuerdo, hace muchísimos años que no he vivido una situación así.
Está muy bonita. Es verdad que por la irregularidad de todos, pero a mí me parece que los partidos de este fin de semana, por ejemplo, han sido buenos partidos de fútbol. Quiero decir, se hablaba mucho del ritmo y de que el Madrid estaba muy mal físicamente y resulta que ayer el partido lo levanta el Madrid en la segunda parte con un arranque de orgullo
total,
y de físico inesperado, totalmente inesperado.
Y sí, yo creo que todavía nos quedan varios giros de guión que ver, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, tengo la sensación, porque cuando crees que ya se decanta de un lado tal, de repente, pues pasa algo que no pensabas que iba a pasar.
Claro, es que eso es lo que precioso. Le confiere ahora mismo mucha emoción
sí,
a la liga, ¿no? Que a ver quién la pifia, mañana, pasado
sí.
O el próximo jueves.
Martes,
sí.
Recuerden, martes Barça, miércoles Atlético de Madrid, jueves Real Madrid. Los tres juegan a las 10 de la noche, con tiempo de juego en directo y luego con el partidazo para analizar todo lo que ocurra. Y el fin de semana, la penúltima jornada. Y después ya la última jornada. No descarten que lleguemos a la última jornada con tres equipos con opciones de ganar la Liga, lo cual sería absolutamente increíble. Mañana a las 7 Osasuna Cádiz, a las 8 Elche Alavés y a las 10 de la noche ese partido, la lucha por el título entre el Levante y el Barça. Luego estamos con todas las novedades, pero ya que nos hemos metido de lleno con el Real Madrid, voy a saludar a Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hay muchos puntos importantes. Primero, El ambiente en la planta noble del Madrid. ¿Cuál es la situación? Porque evidentemente, de manera pública, lo único que tenemos es lo que dijo ayer Butragueño, de inquietos. Pero ¿cuál es la sensación en la planta noble? Y bueno, lo último, el mosqueo que hay con el viaje a Granada, porque les cierran el aeropuerto de Granada y tienen que ir en autobús hasta Málaga después del partido del jueves y llegarán a Madrid a las 5 o 6 de la mañana del viernes ya.
Sí, desde luego facilidades pocas están encontrando a lo largo de la temporada y menos en esta recta final. En general, por lo sucedido en el día de ayer, hay un malestar importante por lo insólito de lo que vivieron, un penalti a favor que se convierte en penalti en contra, que cambia el partido, que puede cambiar el devenir de la Liga, pero noto una cierta resignación, porque dicen que no pueden hacer nada, que llueve sobre mojado, que son muchas ya las jugadas en las que se han visto perjudicados y que entiende que hay un trato desigual con respecto a ellos en jugadas que realmente hay un montón de dudas porque un día pitan una cosa y otro día pitan otra, especialmente con González cuando está en el VAR, y hay ejemplos de distintos partidos, con el Sevilla ayer, pero también con el Alavés, con el Atlético de Bilbao, con el Atlético de Madrid, con el Betis, con esa mano de Miranda. En definitiva, todas esas dudas que están generando los propios colegiados crean dudas en el club y no ayudan, entienden, ni a la imagen de los árbitros ni a la de la Liga. Y creen que hay que buscar una solución, no en este caso solo por el Real Madrid, sino porque ningún equipo, ningún jugador de cualquier conjunto entiende absolutamente nada. Así que están, como te digo, cabreados, con malestar, pero resignados a que esto es lo que hay y a pelear hasta el final porque no queda otra. Fíjate,
en el ranking de cabreados, ¿quién está más? ¿La plantilla, el entrenador o el presidente?
Yo creo que los jugadores.
Los
jugadores y con el mensaje de Zidane de hay que olvidarse de todo. De todo lo que está haciendo siempre el técnico francés, aislar a los jugadores, olvidarse del ruido, de todo lo que está apareciendo y centrarse en el trabajo y pelear los tres partidos que quedan como han estado haciendo durante toda la temporada. Me decían, dice, bueno, si hemos superado todo tipo de adversidades en forma de lesiones, somos los que más hemos tenido con el COVID, con todos los problemas que estamos teniendo que superar, las cuestiones físicas, cómo llegan los jugadores a esta recta final, lo apuntabais ahora mismo, ayer ante el Sevilla terminó mucho mejor físicamente el Real Madrid cuando era impensable después del esfuerzo ante el Chelsea y demás, ¿no? Yo creo que en la planta noble, bueno, hay grados y grados, pero dentro de ese cabreo general y malestar, pues hay esa resignación de que no se puede hacer nada y que deberían todos los clubes juntarse para el VAR, que tendría que venir para solucionar y hacer justicia, no lo está haciendo.
Pero si es que yo creo que el problema no está en el VAR.
Luego
lo hablaremos con lo bendito.
El protocolo, las decisiones cambiantes de los árbitros, todo eso está despistando a todos los protagonistas, que son los jugadores, los técnicos y, por supuesto,
sí, pero
jugadores.
Es que el asunto es que llevamos así toda la temporada, ¿eh? Que no es de ayer. Es que esta historia no empezó ayer. Llevamos toda la temporada y resulta que ahora...
Lo de ayer va al extremo porque no solo es un penalti, sino que anula otro. Y encima es un partido en la lucha por el título y encima es con el Madrid de por medio.
Sí, pero a lo largo del año ha habido muchas jugadas de esas que han restado puntos a algunos equipos a los que les va a costar luego mucho esos puntos que nos tienen ahora. Con lo cual, no entiendo por qué hay que hacer ahora la gran sentada. Desde ayer hay que hacer la gran sentada. Y una cosa que le quería preguntar a Melchor. En el Madrid, dentro de ese cabreo tan monumental que tienen, ¿a qué se lo achacan? ¿A una intencionalidad manifiesta? ¿A lo malos que son los árbitros? ¿O a la casualidad de que en ese momento se han tomado decisiones que le han perjudicado?
Bueno, como te decía anteriormente, es algo que está afectando a todos los clubes. Lo que pasa que
Pero digo, en el Madrid, ¿qué opinas?
En el Madrid se quejan de sus circunstancias. Hay colegiados como Hernández Fernández.
Melchor, Joseba te está diciendo si en el Madrid creen que esto es deliberado, intencionado, mano negra, que no quieren que gane la Liga por haber sido uno de los impulsores de la Superliga, que Florentino le tienen gato, no
cuando,
sé qué. Eso.
Cuando alguien se equivoca contigo una vez, puede ser casualidad. Dos también, tres también, pero son tantas las veces que ha pasado esta temporada.
Intencionadamente están equivocando en contra del Madrid.
Creen que hay un trato desigual con el Real Madrid y especialmente con dos árbitros en concreto, uno en el terreno de juego, Hernández Fernández, y otro que ya no es colegiado y que solo actúa en el VAR, que es González González, que curiosamente con los dos son los que está teniendo más problemas del Real Madrid.
Sí, pero perdona, Melchor, ayer como... González González, que está en el VAR, pero el que ve la imagen es Martínez Munuera. Que va a la banda y ve la imagen. Ahí él pita lo que ve en la imagen, no lo que le diga González González.
¿no?
Sí, sí, por eso digo. Bueno, pero hay excepciones. Quiero decir que curiosamente, cuando está González González en el VAR, González González estuvo en el Real Madrid-Betis con esa mano de Miranda, que todos coincidamos que podía haber sido mano perfectamente, sí. Y ni siquiera llamó al colegiado para que fuese a verlo al VAR. Quiero decir que dentro del caos general que está viviendo todo el fútbol español con las decisiones contradictorias que están haciendo, pues el Real Madrid se siente perjudicado en determinados momentos puntuales y concretamente con algunos colegiados como son González González y Hernández Hernández.
Que adoptan decisiones intencionadamente en contra del Real Madrid.
Bueno, Siro.
No, eso es lo que has dicho tú.
Tampoco tiene por qué ser. En caso de duda, en caso de... Y
oye, Siro, te recuerdo que el año pasado, en los 15 últimos partidos, hubo 15 decisiones dudosas que cayeron del lado del Madrid.
Pero no es verdad. Vamos
a acordarnos de todo.
Escúchame, que se me acuerda de todo lo que quieras.
No, es mentira.
Es mentira.
Joseba, yo te contesto a lo que tú le has preguntado a Melchor. O sea, lo que el Madrid considera es que en caso de duda, ese señor... pues tira la decisión para un lado, ya está.
Y el año pasado, en los 10 últimos partidos, hubo 10 decisiones que en caso de duda se tiraron a favor del Real Madrid.
En el caso...
¿Y nadie dijo que estaban ayudando intencionalmente al Real Madrid?
Sí lo dijeron. Lo dijo el presidente del Barcelona, Bartomeu.
Joseba...
Pues mira, se puso a la misma altura de los que están diciendo ahora.
No, claro, por eso, por puntualizar. Que al final, cuando no salen...
Que siempre son los mismos, curiosamente.
Si es que es lo mismo, es la misma película siempre. El que no gana se queja de los árbitros. Sea el Madrid, el Barça, especialmente estos dos. Y eso pasó el año pasado con el Barça y ahora está pasando con el Real Madrid.
Remitiéndonos a lo que pasó ayer y lo que pasó el día del Betis, estando el mismo señor en el VAR. O sea, es cierto...
Pero y el día del Eibar ya no cuenta. Lo de que pasó el día del Eibar, eso ya está fuera de concurso.
Mónica, que te estoy preguntando, o sea, como preguntaba antes Joseba, ¿es cierto que en dos jugadas dudosas, en las dos decisiones de este señor que estaba arriba en el VAR, no ha tomado una decisión favorable al Madrid?
Siro, yo hoy he oído el testimonio de
siete, una jugada muy parecida.
No, escúchame, he oído el testimonio de 7 u 8 exárbitros, muchos de ellos en la COPE. Sí. Y todos han dicho que la jugada de Militao con el reglamento actual es penalti y que la otra no era penalti.
La de Miranda no era penalti.
Eso lo han dicho ellos.
La de Miranda no era penalti.
No estoy hablando de Miranda, estoy hablando de las jugadas de ayer.
Claro, yo
lo que pregunto, la misma jugada, muy parecida, creo que bastante más clara porque no viene después de rebotar en el hombro del jugador del Betis. O sea, la extensión del brazo que tenía el jugador del Betis Miranda y la extensión del brazo que tenía Militao son iguales o no.
¿Y cuántos clubes han visto afectados por esta circunstancia que estás explicando tú a lo largo de la temporada? ¿Cuántos?
Pues por eso te digo, Joseba, por eso te digo que el Real Madrid se queja en lo personal de lo suyo, pero también insta que a final de temporada habrá que reunirse para solucionar esto.
O sea, que todos los clubes tienen árbitros, como González González en el Real Madrid, que deciden intencionadamente en contra de los intereses del equipo.
Todos los equipos tienen motivos para quejarse con las decisiones arbitrarias y contradictorias de los colegiados a lo largo de esta misma temporada.
Vale. Oye, Melchor, el tema del viaje del Madrid, lo que decíamos antes, que también están quejosos porque jugar en Granada el jueves a las 10 de la noche, cuando acabe el partido son las 12, cuando salgan de Los Cármenes son las 12 y pico, o la 1 casi.
Está cerrado el aeropuerto.
El aeropuerto está cerrado en Granada. Y entonces tienen que ir por carretera hasta Málaga, que tardan una hora y media.
135 kilómetros más o menos,
Una hora y pico. Entre que se suben al avión no sé qué, las 2:00, 3:00 de la mañana. Cuando llegan a Barajas, las 4:30, 5:00. 5:00 de la mañana en Barajas. Cuando estén en su casa, las 6:00 de la mañana.
A entrenar por la mañana, porque el domingo a las 6:30 tienen partido en San Mamés contra el Atlético.
Y yo digo, y no organizo viajes ni tengo ni idea, pero ¿y por qué no duermen en el hotel en Granada?
En Granada, justo enfrente de Los Cármenes.
Se levantan por la mañana, cogen el avión y de Barajas van a la Ciudad Deportiva.
Bueno, esa sería otra posibilidad,
igual es la más normal.
Sí, igual descansaban mejor, ¿no?
¿No te parece?
Pero el tema, sí, esa es una opción que no está descartada, pero te digo que el problema no es exactamente que el aeropuerto esté cerrado, porque eso ya se sabe que...
¿Cuál es el problema?
Normalmente. El problema es que luego, como va a jugar el domingo a las 6:30, no va a llegar a tener a 66 horas de descanso, que es algo que vuelve a repetirse como el año pasado a la liga que hacía referencia Joseba, en la que se habló mucho de esto del tema de los horarios y que a estas alturas de temporada el descanso es fundamental. Y no es lo mismo que tú tengas 66 horas a que tus rivales tengan 72 horas.
Pero vamos
todos
a ver,
esos detalles...
Melchor, si se duermen en el hotel de Granada a las 12:30, 1 de la mañana, se levantan a las 9 de la mañana, cogen un avión a las 10, están en la Ciudad Deportiva, Valdebebas, a 10 minutos del aeropuerto, a las 12 de la mañana,
mañana, entrenamiento de recuperación, has descansado divinamente.
Y a las dos a casa.
Y a las dos a casa.
No me... Y tendrán 66 horas de descanso respecto al resto de rivales, como son Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
El Granada acaba de terminar
ahí
el
está,
partido.
Ahí está.
Por ejemplo. Es decir, no, pero, va a tener un día menos de descanso que el Madrid.
Pero, Juanma, que cada uno se queja de lo suyo. Es decir, claro, tú te quejas perfecto. De tus cosas y cada uno se queja de
no,
lo suyo.
No, es que yo no he oído a nadie quejarse de los viajes hasta ahora, ¿eh?
Sí, al Madrid sí, cuando
pero...
la nevada.
Ah, bueno, sí.
Pero un segundo. Le voy a preguntar a un jugador de... Bueno, a un jugador no. Le voy a preguntar al jugador. Al jugador. ¿Cuántos son? 461. 461 partidos con el Betis. Joaquín.
Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Joder, ¿cómo has celebrado el segundo gol de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, macho, de verdad, ¿eh?
Sí, me lo han enseñado al final del partido. Madre mía, cómo hemos sufrido.
Sí, 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 pero el panda está que se sale.
Sí, bueno, afortunadamente para nosotros, imagínate, y sobre todo el partido de hoy, ¿no? Que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y muy complicado ante un equipo que está haciendo también una temporada muy buena. Pero oye, mira, siempre al final que aparezcan este tipo de jugadores, pues a nosotros, bueno, como delantero, como goleador, pues oye, nos da la vida, por supuesto.
Oye, es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia. Yo mira que no soy muy de récords, pero es que a mí me parece que esto sí que tiene un calado muy muy importante.
Sí, yo soy como tú, yo tampoco soy de números, sinceramente. Pero es verdad que, oye, es una cifra pues que no es fácil, ¿no? No es fácil porque al final son muchos partidos, son muchos años... poder seguir compitiendo y lo más importante que, oye, pues mira, que sigo aquí, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. He dicho antes a otros compañeros que sí, que es verdad que es un récord y que es una cifra, bueno, pues para estar orgulloso, pero para mí lo fundamental y lo que me hace más feliz es estar, pues oye, seguir jugando y estar el día a día, poder seguir disfrutando de los compañeros, de este equipo, de este club que al final pues ha sido mi vida y oye, pues estoy feliz, orgulloso y agradecido, ¿no?
Joder, y físicamente bien, estás muy bien.
Sí, bueno, los años no pasan en balde, pero como he comentado antes, sigo disfrutando. Es verdad que oye, pues el seguir siendo titular y el que pueda de alguna manera pues seguir ayudando al equipo, que me siente importante, que pueda seguir al final pues haciendo mi juego y oye, pues que pueda competir cada día, para mí es fundamental, porque si eso no fuera así, pues yo ya no estaría, por supuesto. Entonces, por eso te digo que estoy feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mis amores, ¿no?
Claro, es que vas a hacer 40 el día 21 de julio.
Sí.
¿Y con qué edad debutaste tú en primera?
Yo con 20 años.
¿Con 20 años? O sea, 20 años.
Con 19 debuté en el primer equipo, pero estábamos en segunda.
Joder. Es que no había Twitter, ni Instagram, ni nada. No había nada.
¿Qué carajo? No había.
¿No había WhatsApp? No existía WhatsApp cuando tú debutaste en primera.
Seguro.
Ni Netflix. O sea, no había Netflix.
El teléfono de mármol que había antes, pero.
Claro, el de rosca.
El de rosca, el de la serpiente que jugábamos todo, el juego, el.
Bueno, perdona, Nokia, Joaquín. ¿No? Las de la Isla de las Tentaciones no habían nacido todavía.
No se había inventado.
No se había inventado eso todavía, ¿eh?
Madre mía. Digo, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Pero miras hacia adelante y ¿cómo lo ves? ¿Tienes muchas ganas?
Sí. O sea, por gana y por ilusión y por físico... podría continuar. Es verdad que yo creo que en esta etapa, o yo creo que al final cuando tiene una edad ya que, bueno, yo voy a cumplir, como bien has dicho, 40 años, yo creo que lo que tienes que tener más fresco y más fuerte es la mente.
Creo. ¿Tú la entrenas, de alguna forma? ¿Tienes algún, en serio, algún coach de estos o algo así?
No, yo la entreno con... O sea, mi capacidad mental es por la alegría.
Qué bueno.
O sea, yo me refugio en la alegría. El día a día, el no perder la ilusión para ir a entrenar cada día. Y no perderme ningún entrenamiento y estar enchufado. O sea, para mí eso es fundamental. Porque si yo me dejo, sobre todo mentalmente, porque bueno, físicamente, gracias a Dios, pues oye, tiro, ¿no? Genéticamente Dios me ha dotado de un físico que puedo tirar y bueno, aunque no sea el chaval de 20 años, pero puedo seguir disfrutando y siendo importante. Entonces, para mí, lo fundamental es la mente. Y bueno, llenarla de alegría, de ilusión, de querer competir, de no conformarme con jugar 20 minutos. Yo creo que eso es lo que me hace el seguir aquí.
¿Siempre eres tan alegre como parece? ¿O tienes momentos de mala leche?
Intento.
¿Te levantas de buen humor? ¿Tú te levantas de buen humor?
Sí. Yo llego al vestuario y lo primero que hago es poner música y estar contento y animar a la gente. Y para mí eso es fundamental. O sea, eso el día a día para mí tiene que ser así, porque el día que no lo sea, creo que me va a pasar factura.
Qué maravilla. Oye, estábamos hablando de las manos. ¿Para ti lo de Militao de ayer es penalti o no es penalti?
A ver, lo he comentado antes con otros compañeros. Al final es que nos tienen hecho, y creo que al final nos tienen hecho un lío con este tipo de mano, de los criterios de los árbitros. Yo siempre digo que siempre y cuando en este caso, en esta jugada, o en muchas otras, no quiero hablar de la de Militao, pero cuando en alguna acción dentro del área la mano es involuntaria y no corta la trayectoria del balón hacia portería, o sea, como en este caso, como el de Militao, para mí no es mano, porque en ningún momento Militao está mirando el balón, y además el chaval salta con el delantero, que al final tiene que saltar una posición natural, que para mí es una posición natural, porque cuando él salta tú tienes que abrir los brazos para equilibrarte, y para mí es involuntaria. ¿Qué es penalti porque así lo cree el árbitro, el criterio del árbitro? Pues vale, pero es que al final nos tienen hecho un lío. Para mí no. Otra cosa es que corte la trayectoria del balón hacia portería.
Claro.
¿Vale? Porque está cortando entonces una acción de peligro y un posible gol. Entonces sí. Pero si no es así, siendo involuntaria, para mí no es penalti. Pero claro, al final mi opinión, o como yo piense, pues al final no vale. Yo creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo en este tipo de mano, cuando es voluntario, cuando corta una trayectoria importante, cuando viene de un rebote. Es que al final no sabemos cuál es el criterio de, al final creo que cada criterio del árbitro es el que se impone en cada partido, y por eso algunos son penalti y otros no.
No, es que
es complicado, yo sé que es complicado, pero teniendo una herramienta tan importante como es la del VAR.
Bueno, pues es que ayer el árbitro la vio la jugada perfectamente, o sea, la vio desde todas las tomas que la vimos el resto. Tiene tiempo y argumentos para juzgar, sí. Y dijo que era penalti.
Sí, sí, por eso te digo, que al final la herramienta del VAR te da para ver la acción como ha sido en todos los sentidos. Entonces, claro, lo que no puede ser es que lo de ayer sea penalti y en otra circunstancia exactamente igual no lo sea. Entonces sí. Al final es lo que, bueno, creo que ellos saben perfectamente que tienen que arreglar estas acciones, porque bueno, no te puedes favorecer en algunas cosas y en otras no.
Hombre, luego los jugadores en el campo tampoco ayudáis mucho, porque en cuanto veis la mano ya de cualquiera, ya reclamáis penalti.
Claro,
es decir, o sea, lo dices ahora con toda la calma del mundo, pero en el campo.
Claro, pero porque sabemos que ellos tampoco lo tienen claro.
Claro, entonces ahí, les liáis más, claro.
Claro, entonces cual. Al final tiras para tu lado.
Oye, ¿quién crees que va a ganar la liga? ¿Por quién apostarías?
Uf, yo sinceramente no sabría decirte. Es verdad que. Bueno, que hace un par de partidos pues parecía que el Atlético de Madrid no la tenía tan clara, pero bueno, yo creo que, bueno, viendo que ahora los equipos, tanto el Madrid como el Barcelona, pues incluso el Sevilla, pues le está costando trabajo sacar los partidos hacia adelante, pues hoy yo veo más favorito ahora mismo al Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, vale.
Pero no pondría la mano porque los dos que tiene detrás, tanto el Madrid como el Barcelona, pues oye, van a pelear hasta el final, por supuesto.
Sí, vosotros lo tenéis bien, para conseguir el objetivo. Ya sois el equipo que más ha mejorado de un año a otro. O sea,
sí.
Tenéis ya 13 puntos más en esta liga que los que conseguisteis el año pasado.
Sí, nosotros hemos dado hoy un paso importante. Sabemos que nos quedan también tres finales. Que nos quedan tres partidos que para nosotros van a ser finales, pero hoy sabíamos que era pasaba por ganar, porque creo que bueno, cogemos una ventaja importante con los equipos de atrás. Y bueno, hemos adelantado Villarreal, pero sabemos que no la vamos a jugar hasta el final. Nosotros hemos, es verdad que empezamos pues bueno, siendo un equipo un poco irregular, pero creo que bueno, que a paso del tiempo hemos mejorado muchísimo, como tú bien dices, y sí, hemos hecho una segunda vuelta muy importante.
Oye, ¿qué tal mezclas con Pellegrini? Porque yo le veo tan serio que a lo mejor contigo debe flipar un poco, ¿no?
No, conmigo es genial. Conmigo y con todo el equipo. Él en el trato diario, personal, es un tipo muy, muy, muy campechano, alegre, te bromea. O sea, que es verdad.
¿Ah, sí?
Que,
bueno,
sí.
¿No
sí,
lo parece?
Sí. Hombre, no está todo el día mejor como yo. Pero sí, te prometo que el día a día es un tío que se puede hablar con él, se puede bromear, incluso con Rubén II. O sea que el cuerpo técnico en ese aspecto muy bien, afortunadamente.
Genial. Pues nada, que nos alegramos mucho de hablar contigo. Bueno, he visto que eres imagen de EAS Electric, que es una sí, marca que está anunciándose en el partidazo. Y sí, sabes que estamos dando Smart TV de 75 pulgadas y es una pasada. Sí. O sea, la gente está como loca con eso.
Sí, además es una empresa familiar, española, gente muy muy humilde y bueno, cuando nos pusimos en contacto, la verdad que a mí la idea me encantó y la verdad que estoy muy 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 contento, o sea que me alegro de que lo anunciéis porque es una marca, ya te digo, 100% española y bueno, está dando que hablar, por supuesto.
Oye, ¿sabes qué? Lo dicho, que estamos dando televisiones de 75 pulgadas y el ganador de
la
de hoy...
A mí me la han dado más chiquitita, ¿eh?
¿Te la han dado chiquitita? Pues mira...
A mí me la han dado más chiquitita, ahí vamos a tener que hablar.
Pues atención a esto. Aladino Junquera. Hola, Aladino, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Tú te has llevado una de 75 pulgadas?
Sí, correcto.
¿Tienes que... ¿Qué te parece, Joaquín?
Anda, que no, con 75 pulgadas va a tener que poner la facha de fuera, ¿eh?
Joaquín la tendrá más grande, seguro.
Escucha, es como el videomarcador del estadio.
Imagínate, bueno, para el cine de verano es de lujo.
¿Dónde la vas a poner? ¿Tienes sitio para ponerla o no, Aladino?
Pues sí, ayer estuve, pues cuando me comunicaron que me daban la tele... Estaba viendo el partido de Madrid, me levanté del sofá con mi mujer, me levanté del sofá que estaba con mi mujer y fui a por un metro al garaje y empecé a medir ahí así, para arriba, para abajo, y mi mujer se me quedó mirando diciendo, este gilipollas, ¿qué cojones está haciendo? Y le digo, tengo que subir esto para arriba, quitar esta estantería. Y me dice, ¿qué dices? ¿Qué estás haciendo? Y digo, nada, que me ha tocado una tele. Y dice, ¿una tele? Y digo, sí, me ha tocado una tele con esto del partidazo. Y dice, no me jodas, que encima tengo que escucharlos todas las noches, encima ahora tengo que mover los muebles.
Hombre, claro, encima se queja. Escucha, ¿de dónde eres, Aladino?
Yo soy de Asturias y del Sporting Juama.
Me cago en diez, ya me parece a mí. Ya te había cogido yo el acento. Pues nada.
Pero vivo en Gurra de Gallego, un pueblo que está entre Zaragoza y Huesca.
Ah, vale, perfecto. Pues para ahí va la tele. Mandaremos un tráiler de 16 ruedas para que llegue, porque claro, esto es la leche. Disfrútala, Aladino, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Pues nada, Joaquín, ya ves, aquí damos televisiones también, qué hablamos bueno, de fútbol, de la bueno, mano, de todo.
Me alegro. Que esos demás son momentos donde la gente, pues oye, un regalito como este le viene fenomenal.
Me dice un capullo, dile si ya le han llamado para vacunarle. Joder, macho, la gente también, qué mala leche, ¿eh?
Que va, dile que no, que yo entro lo de los 40, que no tengo 60 con sus
claro, muras. Joder, es que también, qué cosas. Pues nada, que un abrazo, me alegro mucho siempre de hablar contigo. Transmites mucha alegría y necesitamos alegría. Un abrazo, Joaquín.
Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego. Isaac Escalera, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás contento con el Betis?
Hombre, ha hecho un partido quizás no de los mejores de la temporada, pero no deja de competir el equipo. Con Manuel Pellegrini en este 2021 es auténticamente brutal. El equipo no deja de competir. Llevaba 6 empates seguidos, hoy ha conseguido la victoria, 8 partidos seguidos sin perder. Y el partido de hoy ha dejado claro que el Betis lo deja sexto, elimina a la Granada de la pelea elimina al Celta de la pelea y ya se va pues a meter en esa pelea de tres equipos por la quinta, sexta y séptima plaza, que no es lo mismo, lógicamente, jugar Europa League que la nueva Conference League. Hoy ha sido Borja Iglesias, autor de dos tantos, que se coloca con 9 ya esta temporada en Liga. El Granada ha estado mejor en el comienzo de la segunda parte, ha empatado el partido, pero quizá ese tramo final con los cambios de Manuel Pellegrini, otra vez muy acertado desde el banquillo, bien por los cambios de Lainez y de Rodri, que le han dado un punto distinto al Betis, pues ha ganado el encuentro y le coloca, repito, sexto en la tabla y con prácticamente sellado el pase a Europa la próxima temporada.
Un abrazo, Escalera, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Y atención a este mensaje que les transmitimos ahora en el partidazo, Cosas de la Vida. Resulta que en Molina Seca, en El Bierzo, hay un clima suave y que se templa debido a la humedad de la zona. ¿Y por qué se llama entonces Molina Seca? No nos lo explicamos. Bueno, sea como sea, Bodegas Emilio Moro produce allí un tridente ganador. Son 3 vinos blancos que están conquistando España. Polvorete, un vino joven, vivo, natural, muy atrevido. El Zarzal, ligera crianza en madera que realza su melosidad. Y La Rebelía, sofisticación, personalidad y complejidad. Están impresionantes. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. Y ahora los mensajes de los oyentes. Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están llegando al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, Joaquín es historia del fútbol español, genio y figura por generación y por calidad, debió ser de los ganadores del Mundial y las Eurocopas. Melchor, me ha puesto mi salario a que esta temporada han perjudicado más veces a los equipos rivales del Madrid que al Madrid. Cuando quieras, te lo demuestro. Qué cansinos sois con el VAR, dice otro, los arbitrajes y demás fantasmas vestidos de negro. El problema es que el Madrid y el Barça van por detrás del Atleti. Nunca había nadie quejarse cuando ganan, a llorar al muro de las lamentaciones. El Madrid y su entrenador tienen la elegancia y la clase que les falta a Koeman y a su capitán Gerard Piqué. El Madrid se queja mucho menos de lo que debería. Primero los árbitros, luego el viaje a Granada, después las horas de descanso, se quejan de todo, la cosa es dar pena. Otro dice, no entiendo nada, ¿por qué todo el mundo dice que Militao estaba de espaldas? De eso nada, salta de cara al balón y cuando ve que no va a llegar, se da la vuelta en el aire y saca el brazo para ocupar un sitio y tocar el balón. Y hay otro oyente que opina sobre la polémica de ayer.
Vamos a ver, que es que Militao salta con el brazo extendido y se arriesga que el balón le pegue ahí. Además, después el Real Madrid saca un contragolpe, con lo cual sacan provecho de esa mano. Penalti sí o sí o sí, no cabe otra opción. Y yo lo dice alguien del Albacete, que me da igual quién gane la liga. Yo es lo único que quiero, que el Albacete no descienda, aunque lo llevo chungo, pero bueno.
Bueno, pues son opiniones, ¿eh? Y todas recogidas en este partidazo. 12:07, una hora menos en Canarias. Enseguida, más partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.